RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Wisteria Lane, con Paco Tomás, Radio 5.
Querido vecindario, ¿dónde estamos? Al aire libre estamos. Estamos en la plaza de la Casa del Estudiante en el campus de la Universidad de Almería, rodeados de personas que se han acercado aquí para ver cómo hacemos los Wisteria Lane de este fin de semana. Porque esto es el Digo Fest 2024 y de eso vamos a hablar ahora, de las actividades de este Digo Fest y con una de sus invitadas, una mujer a la que adoramos, Nerea Pérez de las Heras. Es que digo el nombre y ya me vengo arriba. Así que empezamos. Día 871 en Wisteria Lane.
Bienvenido a Wisteria Lane.
Aquí estamos en el Digo Fest, en la Plaza del Estudiante de la Universidad de Almería, en un festival que ya lleva 4 años y que cada vez tiene más presencia y relevancia y del que estamos muy orgullosos por haber sido nombradas madrinas de este ciclo de actividades en torno a las diversidades y disidencias de género y afectivos sexuales, organizado por la Asociación Cultural La Oficina y por el Aula de Radio de la Universidad de Almería. Y para conversar un poco sobre este Digo Fest 2024, pues tenemos aquí cerquita a Rubén Frías, coordinador de estas jornadas del Digo Fest. Hola, Rubén.
Hola, muy buenos días.
A ver, cuéntanos cómo habéis planteado esta cuarta edición del Digo Fest.
Esta cuarta edición gira en torno a la temática de la comunicación social en el mundo transmaricabollo, y la comunicación social tiene un espectro muy amplio. Hablamos de periodismo, de redes sociales y de comunicación en general.
¿Cómo? O sea, recordar que además este festival es posible gracias al empeño y dedicación de muchas personas y entidades, ¿no? Porque si no, estas cosas tenemos que estar todo el rato haciendo.
Sí.
Trabajo de trinchera.
Igualmente hay que seguir haciendo muchísimo trabajo de trinchera, porque todo este tinglao, bueno, es complicado, pero lo hacemos con mucha ilusión. Con dedicación, esfuerzo y con muchísima generosidad, primero por parte de los invitados, porque bueno, pues no contamos con unos medios ultragalácticos, pero sobre todo pues Aula de Radio de la Universidad, Aula de Cine de la Universidad también, cuyo director es Juan Francisco Viruegas, que participa en una de las actividades, la Secretaría de Cultura de la Universidad y el Classy Jazz y la librería Picasso como entidades privadas también han sido muy, muy, muy generosas. Sin eso y sin que tú vengas todos los años y Radio Nacional de España, no podría haber Digo Fest 4, que lo habrá.
Me he traído cremas de protección porque el año pasado me quemé viva y ya he mirado al cielo y he visto que este año no va a ser.
Ten cuidado, porque este tipo de nubes luego son muy engañosas, ¿eh? Los rayos UVA pasan igual.
Pues nada, pues me he puesto manga larga y todo, o sea que muchísimas gracias, Rubén Frías, coordinador del Digo Fest 2024. ¿Te quedas a escuchar a la próxima invitada?
Claro, claro, me pongo enfrente para verlo ahí en panorámica.
Por favor, hazlo. Un beso.
Besazo.
Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Wisteria Lane. Otro lugar.
Amanecer de Bomba Estéreo. Con esta canción despediste Wisteria Lane cuando nos visitaste en el barrio en noviembre de 2022. Y nos contaste que es una canción que te ponías mucho en una etapa de tu vida, que te habías separado y todo, un buen jaleo. Te mudaste a una casa destartalada.
Estaba hecha un trapo.
Y te ponías este tema con esta letra, amanecer, volver a renacer, y sacabas fuerzas y ánimos para salir adelante. ¿Ha sonado mucho este amanecer de Bomba Estéreo en tu cabeza en los últimos meses?
No me acordaba de esta canción y cuando me dijiste que la había elegido dije, jo, qué mal estaba, ¿sabes? Ahora, no ha resonado tanto en mi cabeza. Ahora lo que más resuena es Karol G. Es la que me está acompañando en este trance, está siendo Karol G, que dice bien. Todo el rato, mañana será bonito, yo sé que la fe me tengo, pa'lante, pa'lante. Entonces ahora estoy más reggaetonera que otra cosa. Es bien. Lo que me está sacando del bache es Karol G.
Bien, bien.
En casa. Nos ha salvado una relación a distancia, una amputación, muchísimas cosas, la verdad.
¿Sientes, Nerea, que el accidente de julio de 2023 ha cambiado la etiqueta que los demás y que los medios y que las empresas o entidades que te contactan te ponen?
Sí, la ha cambiado un poco, pero la etiqueta de cada una también creo que es un elemento político de nuestra, es un elemento político tan importante de nuestra existencia que la tenemos que seleccionar con muchísimo cuidado. O sea, yo siempre he elegido hacer militancia lesbiana. Y ahora sigo haciendo militancia lesbiana, cuidando mucho los espacios en los que estoy hablando de discapacidad, por ejemplo, que era algo, yo hablaba mucho de dependencia, sí. Antes también, de dependencia, de interdependencia. Entonces, tampoco creo que esté añadiendo nada más nuevo que lo que los demás, o sea, la gente me escucha más. Lo que sí he notado es que la gente me escucha más y me escucha de manera distinta y están reflexionando sobre sus propias vidas de manera distinta, como que les ha tocado más porque conocían el personaje, conocían mi discurso y el toque de vulnerabilidad, o sea, la hostia de vulnerabilidad que te pega la vida de vez en cuando, hace que resuenes de otra manera.
Pero porque también las cosas que nos pasan, que nos atraviesan, también conforman nuestro discurso. El otro día yo estaba hablando con una persona que me estaba haciendo una entrevista y le contaba que yo me estoy dando cuenta de lo que significa ser mayor en la comunidad, en la comunidad gay, pero podría suceder en todas las comunidades LGTBI, porque me estoy haciendo mayor y empiezo a notar esas discriminaciones, esa gerontofobia, claro. Empiezo a notar cosas. Entonces, claro, o sea, cuando nos atraviesa algo de la realidad, se convierte en nuestra mochila activista de alguna manera.
A mí no me gusta, ¿sabes?, llamarme activista.
Y a mí
soy
tampoco.
Militante, porque si no te he cogido el policía de las axilas
estoy
y te ha arrastrado por la calle, creo que hay que tener
cuidado.
Y si
no estás con una pancarta debajo de la nieve, reclamando...
O en huelga de hambre en Canarias, para que no les terminen de arrasar esa tierra preciosa.
Somos comunicadoras.
Los especuladores. Y como comunicadoras, quiénes somos también tiene mucha, mucha importancia. Entonces, por eso, si a ti te atraviesa el hecho natural de que nos vamos envejeciendo y nos vamos deteriorando, tu voz va a ser un poquito distinta. Pero es que la gente tampoco escucha Wisteria Lane, la gente escucha a Paco Tomás y la gente se engancha a Paco Tomás y sienten que te conocen. A mí me dicen mucho por la calle, es que claro, te hablo con familiaridad porque siento que te conozco. Eso es un poder de conexión y de vinculación con el que jugamos y que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Porque son nuestras amigas casi.
Te escuché en una charla en Madrid la semana pasada.
Sí.
Sobre interdependencias y cuidados en las comunidades LGTBI+. Las comunidades LGTBI+, tenemos un pasado histórico de persecución y hostigamiento. Fuimos muy cuidadoras y cuidables entre nosotras, pero claro, porque no lo hacía nadie. Entonces nos teníamos que cuidar entre nosotras. Pero luego ya llegaron las aliades, cisetero, nos echaron una mano. Y yo me pregunto, ¿el liberalismo está haciendo su hechizo y quebrando esa potencia cuidadora de las personas de las comunidades LGTBI?
Se inventará una empresa, claro, igual que la colaboración mutua, tú fíjate que las grandes startups que te venden algo nuevo y maravilloso, BlaBlaCar, por ejemplo, ¿no? Que es, no es más que juntarse y la gente que vaya a ir al mismo sitio en coche, pues ir junta y compartir el viaje. Airbnb, prestar tu casa, en principio era prestar tu casa a otras personas de manera desinteresada. O sea, el mercado absorbe y capitaliza elementos de la colaboración ciudadana normal. Entonces, lo siguiente probablemente que se inventará son residencias para maricones trans y bolleras, en vez de que las hagamos nosotras al margen del mercado, que nos las vendan con una etiqueta rosa, con unos buenos inversores, con unos fondos internacionales. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque la experiencia nos dice que todas las maneras de vincularnos de manera natural al margen del mercado, el mercado se las acaba sacando una aplicación para que nos podamos suscribir.
Nos estamos volviendo peligrosamente individualistas, y hablo de las comunidades LGTBI.
Depende de qué, como, es que claro, tampoco se puede hablar de manera tan general de las comunidades LGTBI, porque cómo son las comunidades LGTBI migrantes, por ejemplo, en Madrid. No son individualistas, estoy convencida de que no. Yo me he asomado a entornos gays que son de derechas, hiper neoliberales y sálvese quien pueda y la ley de la selva, pero luego me he asomado a comunidades de ecuatorianas trans que son colegas y qué tal, que comparten unas redes de interdependencia muy fuertes y políticamente muy, muy potentes. Entonces, no somos una comunidad homogénea, eso hay que tenerlo clarísimo. Esta imagen de lo LGTB que se construye en los 90 con la idea de resultar inofensiva, que es un hombre homosexual blanco con mucho poder adquisitivo en una pareja monógama que vive en Chueca y que tiene una amiga y va a comprarse zapatos con ella, que resultó útil para parecer gente divertida y pop en un momento dado y que nos pegaran un poco menos, no es la comunidad queer, ni muchísimo menos. O sea, esto es son tres realmente. Las lesbianas creo que ya estamos hablando de que no tenemos nada que ver con eso, las discas estamos hablando de que no tenemos nada que ver con eso, en el orgullo crítico, se hace un orgullo crítico en Madrid, y dentro de ese orgullo crítico hay bloques con sus propias reivindicaciones. El colectivo es súper, súper, súper rico. Y hay individualistas, pues como en todas las comunidades, pero hay que sacarlos de ahí, ¿sabes?
De hecho, a veces parece que estamos utilizando LGTBI+ por encima de nuestras posibilidades, porque yo hay un montón de noticias que veo LGTBI+ que están hablando de hombres gays blancos.
Efectivamente, claro que sí. Es como LGTBI, ¿qué? Pues las bolleras no hacemos esto que estáis diciendo, por favor. O sea, olvídense. Sí, las siglas son otra cosa. Las siglas son otra cosa y son una cosa mucho más rica a la que hay que asomarse, que está mucho más en los márgenes.
El cuerpo es un tema que a las personas LGTBI nos atraviesa de múltiples maneras. Uh-huh. La más evidente es la del cuerpo deseable, el cuerpo follable. ¿Qué sucede cuando hablamos de deseo, sexualidad y discapacidad?
Depende de dónde hables, de nuevo. En los entornos de las aplicaciones para ligar de hombres gays, o sea, en el Grindr, la discapacidad puede resultar un fetiche. En el mío, en el de las lesbianas, no hay nada que nos guste más que las mujeres sáficas, ¿no? O sea, lesbianas, bisexuales, no hay nada que nos pueda gustar más que un sonotón, un parche en un ojo o una prótesis. De hecho, a mí cuando me pasó esto, mi novia me decía, madre mía, es que ahora me voy a tener que pelear, o sea, van a hacer cola, porque no hay nada que nos guste más a las bolleras que una buena tara de verdad. Y lo decían como una broma, pero tiene un trasfondo de realidad. De verdad, nuestros parámetros son muy distintos a los que hay ahí fuera, y a mí me suena muy, muy extraño cuando me hablan de que la autoestima igual se me ha bajado, trastocado, cambiado por este cambio corporal. Gracias a Dios, yo estaba tan pertrechada por el feminismo, tan pertrechada por mi comunidad queer, que me he mirado al espejo desde el primer día y he dicho, pues aquí estás tú, ¿no, nena? Claro. Tu cuerpo es un vehículo de placer, de pensamiento, de amor y de gusto y de estar en el mundo y de salud. no nada, o sea, no un objeto que dialoga con no sé qué visión masculina que me resulta súper ajena.
El principio de esta semana, que estaba en Barcelona viendo la nueva obra de teatro de Bob Pop y luego me quedo en su casa y te puedes imaginar las dos largando.
Hoy me encantaría veros por un agujerito, porque eso debe ser... Eso debe ser una maravilla.
Muy fuerte. Entonces, Bob me decía, es que no quiero que mi cuerpo sea un trabajo para alguien. Quiero que mi cuerpo sea deseable. Entonces, ¿podemos educar en los cuidados, en el afecto, al deseo? ¿O el deseo es un potro desbocado al que no podemos instruir?
El deseo está súper educado. O sea, no es que lo podamos educar, es que nos viene educado. Lo que quizá hay que hacer es deseducarlo. O sea, al deseo nos lo han metido en unos carriles súper concretos y no podemos escapar. O sea, la heteronorma, cuando hablamos de escapar de la heteronorma, en la heteronorma estás. Puedes proponer... maneras de jugar y de negociar con eso, pero es como nacer dentro de un discurso que es patriarcal. O sea, tú no puedes criar a una persona fuera de eso, porque es como un caldo en el que estamos envueltas y envueltos desde que llegamos a este mundo. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer con el deseo es deseducarlo, y voces como la de Bob Pop son súper útiles. O sea, que su cuerpo no quiere que sea un trabajo, pero claro, habla de un trabajo sexual, pero claro, hay muchas maneras en las que el cuerpo de las personas que tenemos una discapacidad es un trabajo de cuidados para alguien, aunque no haya dinero de por medio. O sea, siempre vamos a hacer un trabajo de cuidados. Las personas con discapacidad, las personas viejas, las personas dependientes, las criaturas pequeñas, ser independiente en este mundo es algo que sucede extrañamente muy poquitos años de la vida adulta, y si tienes suerte, y es intermitente, porque hay momentos en los que estás enferma, en el paro, con depresión, muchísimas cosas. Entonces, más nos vale que nos empecemos a tratar fuera del mercado, o sea, fuera del mundo del trabajo, como seres interdependientes otra vez. Empezó Cristo Casas, aquella charla que mencionas, que era en el Congreso de Literatura Queer, diciendo que Kate Millett, la del fémur curado, que la primera señal de civilización no era el fuego ni la agricultura, ni era el haber encontrado una excavación arqueológica, el primer fémur curado. O sea, eso significaba que lo que significa ser humano es que te rompas el fémur en una cultura supuestamente de cazadores recolectores en los que no se cuida al último, que te rompas el fémur y te cuide tu tribu. Eso es el mayor signo de civilización. O sea, la civilización tiene que ver con ir al ritmo del más débil, o al menos incorporar al más débil y organizarse para que el más débil siga adelante.
Claro, o sea, yo esto lo he repetido mucho, que voy a tener que pagar derechos de autor a Bob Pop, porque él siempre me decía, es que yo ahora mismo siento mucha más discriminación por ir en una silla de ruedas que por maricón.
Obvio.
Entonces, claro, es que, por ejemplo, los espacios de socialización que hemos creado como comunidad marica, por ejemplo, son inaccesibles. Por ejemplo, me contaba Bob, es que si yo quiero ir a un bar a conocer a un tío y a ligar una noche, no puedo porque hay escaleras.
Claro, claro.
Entonces ya creamos un espacio, supuestamente, en nombre de la diversidad, en nombre de estas puertas están abiertas, pero hay tres escalones que hacen que yo ya no pueda acceder, ¿no?
Obviamente, sí. Nosotros sucede lo mismo con el feminismo. Esta tarde voy a hablar de feminismo para torpes, que afortunadamente se publicó, como dice siempre mi novia, con una fecha debajo. Entonces no tengo de qué avergonzarme, pero hay muchas cosas que yo ahora reescribiría o que yo no estoy de acuerdo conmigo misma. Cosa que está bien, ¿eh?
Está muy bien.
Cosa que está
bien. Cambiar de opinión es muy saludable.
Si no eres una dinosauria dogmática, que no hay quien te aguante, ¿no? Entonces hay que cambiar todo el rato de opinión, y todo el rato estar revisándose, y todo el rato estar en tus propias contradicciones y en tus propias incoherencias, y teniendo muchísimas dudas. Y ese feminismo, de mis principios del feminismo, en los que yo tenía muchas ganas de explicar y de hacer un apostolado, se basaba en las capacidades, o sea, no hay ni una sola línea sobre capacitismo en ese libro, con lo importante que es. Y y realmente hay un protofeminismo es muy, muy, muy poco madurado, en el que, o sea, que se basa en nosotras podemos hacer lo mismo que, o en una productividad, de la mujer puede hacer lo mismo, las niñas, correr, ser científicas, no sé cuánto, y las que no pueden hacer, estamos fuera de eso, ¿no? Hay que revisarlo. O sea, yo creo que es todo lo contrario, básicamente, que es una manera de estar en el mundo y no tanto hacer, 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 ¿no? Productividad, chao.
Recuerdo un momento en el programa No sé de qué me hablas, de Televisión Española, en el que dijiste esto que se hizo súper viral.
Hay una grandísima propaganda alrededor de la pareja, mucha propaganda alrededor de la familia y muy poca propaganda alrededor de lo importantes que son las redes de amigas y lo que te salvan las redes de amigas y la responsabilidad que hay que tener sobre las amigas, sobre su salud física y sobre su salud mental y sobre su día a día.
¿Te sorprendió que fuera recibido como si fuese una idea absolutamente innovadora?
Sí, pero ahora fíjate que es que, claro, cuando rompes la burbuja de estar dentro de los estudios, ves a la gente y veo ahí una emoción, veo unas manitas, veo cosas muy guays y me sorprendió porque yo pensaba que estaba diciendo...
Que cuando hablamos de la familia, claro, es como, vale, nosotros tenemos una familia biológica, pero luego tenemos la familia lógica, que es la que elegimos para... Y pensábamos que era eso.
Y yo tengo una familia estupenda, o sea, es que yo tengo una familia biológica muy grande y maravillosa con la que me llevo estupendamente. Mis padres son una gente pues que me han criado como se criaba la gente en los 80, que es no hacerle ni puto caso y decir no te metas en las conversaciones de los mayores, pero con mucho amor. Sí me sorprendió que se recogiera así, el impacto positivo fue que se etiquetaba, la gente etiquetaba a sus amigas, los chicos etiquetaban a sus mariliendres, la peña se lo mandaba, o sea, el impacto fue precioso y como siempre que sucede algo que nos alimenta y que nos enriquece y nos gusta a las chicas y a las maricas, pues hubo una reacción también. Y la reacción venía, que esa también me sorprendió muchísimo, con un enfado terrible de estáis intentando destruir a la familia y a la pareja de algún que otro muchachillo por ahí perdido. No te estoy intentando destruir ni a la familia. Tengo una pareja muy sólida y una familia maravillosa, pero también tengo una familia ampliada. Decía Antonio Gala que para sostener para vivir una vida hacen falta por lo menos 4 personas, ¿no? O sea, para sostener una vida hacen falta por lo menos 4 y yo estoy muy solo, decía el pobrecito Antonio Gala. Y eso es una realidad. Hace falta mucha gente para sostener una vida. No puede ser solo tu familia o solo tu pareja. Tienes que tratar de construirte una red de responsabilidades. Sería lo ideal. Igual que tienes que implicarte políticamente para que haya unos servicios públicos fuertes, ¿no? Eso creo que es la gran aspiración.
Por cierto, enhorabuena por el Ondas.
Muchas gracias.
Por Saldremos Mejores. ¡Qué maravilla! Has participado también en este Digo Fest con una charla y firma de tu libro, uh-huh. Feminismo para Torpes. Y al hilo de esto te quería preguntar, tú que eres sabia, sobre un dato que se extrae de los últimos informes del CIS.
Sí.
Los hombres jóvenes de 18 a 24 años cada vez son más de derechas y las mujeres jóvenes cada vez más de izquierdas. ¿Esta brecha ideológica en una misma generación a qué crees que responde?
A la reacción. Responde a la reacción. Responde a la... además aquí estar al aire libre y en un entorno universitario en el que además se está celebrando aula, con lo cual estoy viendo chavalillos de 17, 18 años y mucha nuca rapada y sus chándales y las mismas zapatillas que me pongo yo, claro, yo no estoy acostumbrada. Y es como, amiguitos, vosotros sois los del CIS, ¿eh? acercaos. Responde a la reacción. En cada avance del feminismo ha habido una reacción, y lo mismo con la visibilidad LGTBI, y yo creo que hay una parte de la población que son estos chicos jovencitos heteros que se han sentido muy abandonados por los últimos movimientos sociales que nos han aglutinado tanto a las mujeres, a la cultura LGTBI, y se han quedado un poco atrás. Entonces, esa sensación de soledad, esa sensación de no tener un rumbo, de no tener una tribu, una comunidad, la ha capitalizado la ultraderecha, y la han capitalizado y les están robando a estas criaturas su tiempo y muchas veces su dinero los youtubers, que son gurús financieros, criptobros. O sea, no solamente les están convenciendo de que su enemigo es el feminismo y la cultura queer y que les deja solos y que les oprime, sí, sí, de alguna manera, sino que les están robando. O sea, es que les están metiendo las manos en los bolsillos y les están arrastrando a estafas piramidales. No les ofrecen nada, no les ofrecen futuro, no les ofrecen comunidad, no les ofrecen afecto. Les ofrecen la promesa de una libertad financiera, tú fíjate, ¿no? O sea, ¿qué mierda de promesa?
Total. Sí. Claro, es que cuando hablamos incluso de luchar contra las jerarquías, nos llaman utópicos. E incluso se ríen convencidos de que si mañana nos hacen jefes, o nos va muy bien en la vida y nos pagan muy bien, nos convertiremos en lo mismo que ellos.
¿Qué dice? No, claro que no. O sea, a mí me paga muy bien ya. A mí ya me pagan muy bien y yo lo que hago es pagar religiosamente mis impuestos y ser una ciudadana responsable y tener un discurso de redistribución. No, para nada, en absoluto. No, 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 no. Bueno, esto es uno de los prejuicios que campan por ahí. Y es un prejuicio que responde a que la manera natural de organizarse del ser humano es el todos contra todos, y eso es mentira. Y el fémur, de nuevo volvemos al fémur curado. La manera de organizarse de las personas es sostenernos las unas a las otras. Esa es la manera. No los mejores eran tus jefes y bueno, el liberalismo, ¿no? Los discursos que funcionan, por ejemplo, y por los que lleva Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid un tiempo y el PP dos décadas.
Sí,
porque
sí,
esos
sí.
discursos funcionan cuando estás bastante abandonado. Funcionan como discurso, no funcionan como realidad. Porque luego, ante una situación de emergencia, lo que queremos es una sanidad pública.
Totalmente. Cuando conocemos casos de abuso, de agresión sexual, buscamos nombres propios. Esta semana, por ejemplo, conocíamos el del dramaturgo Ramón Paso. Hay un señalamiento que a veces me preocupa que no sea más morboso que efectivo. O sea, siento que una vez desvelado el nombre, el contenido de la denuncia, hay una cancelación pública, pero luego, cri, cri, cri.
Y la cancelación pública solo se da si lo que has hecho cabe en el Código Penal. Nunca, es muy grave. A mí no me gustan nada las listas, y lo he dicho muchísimas veces, porque quien está fuera de la lista considera que está fuera de la cultura del abuso, del acoso y de las horribles jerarquías profesionales. Y eso no es así. O sea, lo que hay que señalar, obviamente, este señor ha cometido un delito, igual que Carlos Bermúdez, que ha sido el último caso en el cine. Entonces está bien saber quiénes son, básicamente para no subir a su casa, ¿sabes? Y para, bueno, pues apartarles un poco y para enterarnos. Pero lo que hay que señalar es la cultura, porque probablemente hay personas que están implicadas en este tipo de comportamientos que vean que su nombre no está en la lista y no hagan ni la más mínima revisión de cómo están currando, de cómo están estando en el trabajo y en el mundo. Y esto de verdad que tiene que ver más que con el sexo, creo yo. O sea, yo creo que tiene que ver con nuestra manera de trabajar y con el capital social. En las ciudades grandes como Madrid y Barcelona te encuentras muchas veces en la situación de darle la razón a un abusador, a un explotador, porque por miedo a quedarte sin curro. Entonces, o a hacer la vista gorda con una situación que claramente es de abuso de poder, como una chavala de 20 años al lado de un productor de 60... En una situación extraña, mirar para otro lado porque dices, bueno, yo no voy a ser la que levante la voz. Esto no es denunciable, esto no está en el Código Penal, esto es una atmósfera, esto es un ambiente. Y para salir de ese ambiente, además de señalar a quienes están siendo protagonistas de estas situaciones concretas, hay que revisar la cultura del trabajo que tenemos.
Nerea, que ya sabes que yo estaría hablando contigo eternamente.
Pues
pero
estoy
no
yo
puede
muy espesa,
ser.
Que solo me tomo un café y necesito por lo menos tres.
Tenemos que despedirnos. ¿Con qué canción vas a despedir esta vez el Wisteria y por qué la has elegido?
Pues una canción viejísima que nos anima mucho a mi amiga Olga Iglesias y a mí, que es Andar de Cecilia, que además ahora tiene un significado importante.
Nerea Pérez de las Heras, gracias mil.
Gracias, Paco.
Y bueno, os vamos a dejar con esta canción de Cecilia, gracias al equipo técnico de Radio Nacional, a Juan Carlos Cardeñosa y Álvaro Guardiola, que han hecho posible que esto suene. Y qué bien se está en la Plaza del Estudiante de la UAL.
En la gloria.
Ah, el caso es andar. Salud y libertad.
Wisteria Lane, con Paco Tomás.